Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por escucharnos y por participar. 1-800-34-LÍNEA es nuestro número para que usted a lo largo de esta hora se comunique y participe. Hay varios temas en esta edición de Inmigración. Nos va a acompañar una abogada experta en este asunto que va a responder sus preguntas. Compartirá también algunas novedades relacionadas a inmigración. Y en este mes denominado de la mujer, nuestra invitada nos va a recordar que la Visa U ha sido creada para proteger a víctimas de violencia, ofreciéndole ayuda a las víctimas de violencia doméstica, de agresión sexual, entre otras. Además, las y los niños migrantes que han sido víctimas de la trata o que fueron abandonados por sus madres o por sus padres pueden también recibir el amparo de inmigración, incluida la Visa T y el estatus especial de inmigrante juvenil. La abogada se unirá más adelante. Repito, el número para que usted participe cuando ella esté con nosotros es el 1-800-345-4632. También como resultado del conflicto entre Rusia y Ucrania, hemos visto salir a miles de personas que están buscando refugio en otros países. Estados Unidos no es la excepción y dice dar la bienvenida a las y a los refugiados de Ucrania. Así que miembros del Congreso están pidiéndole al presidente Biden que restaure el acceso al asilo y que revoque el título 42. El líder del Senado, Charles Schumer, ha expresado su total desacuerdo con la respuesta del gobierno de Biden de mantener vigente el título 42. Pide que la política sea finalizada de inmediato porque va en contra de las políticas de refugiados en el país. Dijo que no se puede continuar con medidas ilegales exponiendo a inmigrantes que son expulsados en la frontera a donde van a parar a lugares donde hay persecución, donde pueden enfrentarse a ciertos peligros. Denuncia que las autoridades fronterizas deportaron al menos a una familia ucraniana basada en este título 42. Por su parte, el senador demócrata Bob Menéndez también dijo que al tiempo en el que estamos recuperándonos de la pandemia, ya es tiempo de eliminar el título 42, que no es humano y que es efectivo mantener vigente el título 42. El senador Menéndez ha señalado también que como nación, Estados Unidos no puede permitirse seguir sacando a los niños, como dijo la Corte de Texas, agregando que es crítico que Estados Unidos en este momento de crisis mundial deje de regresar a inmigrantes que están buscando ayuda. Dice el senador que el gobierno lo que debe hacer es destinar recursos para apoyar a la gente que huye en busca de ayuda y sobre todo muchas personas que están huyendo para salvar sus vidas. Bueno, de esto comentaremos seguramente más adelante también. Antes, y ya que hoy es 15 de marzo, es el Día de la Igualdad Salarial, queremos señalar que los datos nacionales que circulan muestran que si bien la brecha salarial basada en el género se ha reducido en los últimos años, estas disparidades persisten. En promedio, las mujeres deben trabajar más tiempo para ganar la misma cantidad de salario que los hombres. Y esta brecha salarial es aún mayor si volteamos a ver a la comunidad inmigrante. Las mujeres inmigrantes naturalizadas ganan menos que los hombres naturalizados y las inmigrantes indocumentadas ganan mucho menos que los hombres indocumentados. ¿Cuáles son los pasos hacia lograr esa tan deseada equidad salarial? Para hablar de este tema me acompaña Xochitl Oseguera, vicepresidente de Moms Rising, para hablar sobre este día, el Día de la Desigualdad Salarial para las mujeres inmigrantes, haciendo énfasis en ellas. Gracias, Xochitl, por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Saludos a todos. Muy bien.
Gracias, Xochitl, por acompañarnos y hablar, como dije, este 15 de marzo, de este Día de la Igualdad Salarial que simboliza lo que dije. ¿Hasta qué punto del año debemos trabajar las mujeres para ganar lo que ganaron los hombres el año anterior? Sí. Anterior, tengo aquí el dato, Xochitl, que previo a la pandemia, en el 2019, esta brecha salarial nacional de género era de $10 más o menos. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, mira, las estadísticas son muchas y una de las barreras que tenemos para identificar la desigualdad salarial es que no se han no se ha permitido recopilar datos ni a nivel corporativo ni a nivel a ningún nivel. Entonces, eso nos obstruye un tanto saber específicamente las estadísticas. Lo que sí sabemos, lo que se ha investigado por varios grupos de varios estudios, no solamente de universidades como el UCLA y National Women's Law Center, es que en general las mujeres en Estados Unidos tienen que trabajar hasta el día de hoy 14 meses y medio más que un hombre anglosajón haciendo el mismo trabajo. Esto para las latinas, que muchas de nosotras somos inmigrantes en este país, las cifras son mucho más agonizantes. Tenemos que trabajar hasta noviembre, casi 2 años para ganar lo mismo. A las mujeres latinas y a las mamás latinas, la brecha salarial es aún más grande. Las mamás latinas estamos ganando 46 centavos por cada dólar que gana un hombre anglosajón haciendo el mismo trabajo, mientras que las mujeres latinas en general, que no son mamás, ganamos, uh-huh, o que son mamás pero que se identifican como trabajadoras en general, no como madres, ganamos 49 centavos. A lo largo de nuestras carreras inmigrantes y latinas, vamos a perder más de $1,000 a lo largo de nuestro curso laboral en nuestras vidas, lo que significa una gran una gran pérdida para la economía, ¿no? Para la economía de nuestras comunidades y del país, Shelly, porque nosotros con ese $1,000,000 podemos hacer muchísimas cosas, podemos comprar cosas, casas, carros, podemos revitalizar la economía de nuestras comunidades, de nuestra familia, y ese dinero no se nos está dando. Las causas, bueno, son muchísimas. Las más importantes a mencionar es el racismo que existe en las estructuras de trabajo, el sexismo, la misoginia la discriminación en contra de las madres y de las mujeres, que es más aguda, que es mucho más marcada en las mujeres de color, Shelly, incluyendo, uh-huh, las mujeres latinas y las mujeres inmigrantes.
Bueno, nos has dicho cuáles son algunos de los factores, este asunto del racismo estructural, por supuesto el sexismo, el ser mamá también marca esta diferencia. Estos son algunos de los factores que siguen permitiendo esta desigualdad salarial persistente que vemos. Te refieres a las mujeres inmigrantes también, pero ¿dónde están en esta brecha y esta desigualdad las mujeres inmigrantes indocumentadas, Xochitl?
Creemos, y no tenemos los datos porque no se han recopilado, pero creemos que estamos mucho más atrasadas que las mujeres latinas y que las madres latinas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas repercusiones si uno declara o reclama o quiere un salario justo siendo una persona indocumentada o siendo una persona migrante que vive en una familia de estatus múltiple, ¿sí? Tenemos miedo a las represalias de que nos puedan hacer algo a nosotras o a alguien en nuestra familia. Esas estadísticas espero que muy pronto las tengamos, porque activistas como nosotros at Moms Rising, Mamás con Poder, estamos luchando para que se recopilen datos. De hecho, hubo una legislación que fue anulada por el presidente Trump, que fue empezada por el presidente Obama, donde se estaban recopilando datos de las empresas. Y Trump dijo, no hay necesidad de estas estadísticas. ¿Cómo ves?
Sí, pues claro que son necesarias, y yo te preguntaba precisamente esta situación de entre las mujeres inmigrantes latinas, el asunto de las mujeres indocumentadas, porque sí hay un dato que yo encontré, Xochitl, es un informe del Instituto de Políticas de Equidad de Género, que nos dicen que, ajá, las mujeres inmigrantes sin documentos ganan 49 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos, pero marcan también la diferencia violencia, que entre los hombres inmigrantes indocumentados y las mujeres indocumentadas también la brecha es grande. Aquí te preguntaría, por eso muchos analistas están pensando en que arreglar el sistema de inmigración es también estar pensando que puede ser un paso para esta igualdad de género en temas salariales. Como tú decías, no solamente un beneficio personal, sino puede resultar y bien en un beneficio económico a nivel nacional.
Sí, claro que sí. Gracias por esa cifra, Chely. Y es la misma cifra que tenemos para todas las latinas. Hay varios factores que se consideran en esta cifra. En años pasados hemos visto que se incluía a las mujeres que trabajábamos tiempo completo. Estos 49 centavos se están incluyendo a las mujeres que trabajan medio tiempo, a las mujeres que trabajan en el campo, como tú decías, a las mujeres inmigrantes, a las mujeres que trabajan en el campo, en servicios y en muchos otros, en muchas otras industrias. El hecho de que se pase una reforma migratoria nos va a dar derechos para poder reclamar si no estamos ganando lo mismo que en un colega. Yo también creo que la brecha salarial se puede cerrar con una reforma migratoria justa y digna, donde nos den los salarios que nos merecemos a todos los inmigrantes que trabajamos. Además de eso, Chely, creo que es muy importante que entre nosotras mismas y entre nosotros hablemos de nuestros salarios, porque está penalizado, porque está con un tabú de que no preguntes y no digas. Eso no debe de ser. Yo invito a todos y a todas a que hablemos de nuestros salarios, ¿sí? Hay muchos casos en los que los hombres también quieren participar en la equidad y hablan de su salario. Pregunten. Yo creo que es algo muy importante que las personas que tienen pequeños negocios sean justas y que hablen de los salarios, ¿no? De cómo se le está pagando a un hombre y también a una mujer o a una mamá, porque de ahí empieza la equidad de las personas que estamos dirigiendo, ¿no? De las personas que están creando empleos y también creando las políticas públicas que van a afectar a los inmigrantes, incluyendo una ley de reforma migratoria, Chely.
Y bueno, tan importante es hablar de estos salarios en voz alta, Xochitl, como dices, porque sí, es hablar de la calidad de vida. Estamos hablando de las diferencias que existen por género, pero estamos hablando también de los retos. Se empieza por el reto de acceder a cierto tipo de trabajo, después lograr un salario igual, que esto lo podemos traducir, Xochitl, en una vivienda digna y en una salud. De acuerdo a los ingresos que tienes, puedes entonces conseguir una casa digna, digamos, un seguro médico y otras cosas tan importantes en la vida.
Correcto. Y recordemos que en estos tiempos ya no es suficiente un ingreso en una familia, ¿sí? Esto nos afecta a todos. Nos afecta a los papás, a los hombres les afecta, al igual que las mujeres. ¿Por qué? Porque si tienes dos ingresos y un ingreso no es completo, ahí estamos perdiendo todos, Chely, ¿sí? O si una mamá soltera no tiene lo suficiente y los papás le están ayudando, o los hermanos, o está viéndose las negras, es porque no le están pagando justo, no le alcanza a una vivienda digna, no le alcanza a un seguro médico digno. Ahí, ¿quién está perdiendo? El gobierno. Y todos en la comunidad, porque no vamos a tener mujeres sanas y niños sanos, ¿sí? Entonces, como dicen en inglés, es un win-win, ¿no? Ganamos todos cuando todos tenemos equidad, no nada más las mujeres.
Así es, Xochitl, pues ya casi para terminar te preguntaría, fíjate que visité el mapa del censo, el mapa actualizado, en donde redondeando números, Xochitl, en Wyoming la brecha salarial es de $21,000, mientras un hombre está ganando 59,000, una mujer gana en el mismo trabajo 37,000. En California la cosa es distinta, pero sigue siendo, o sea, es un poco mejor, digamos, menos grande la brecha, pero sigue siendo preocupante. La brecha es de 7,000, mientras un hombre gana 57,000, una mujer gana 50. ¿Qué es lo que se está haciendo, que sepas, para eliminar esta brecha?
Es muy cierto que dependiendo de dónde estés, va a cambiar también para las mujeres inmigrantes y las mujeres latinas. Depende de dónde vivas, ¿sí? Y yo creo que no es justo, que no importa el código postal donde tú estés trabajando o estés viviendo, tú necesitas un salario digno. Las soluciones que se están viendo a nivel estatal en muchas partes, incluyendo California, Nueva York, el estado de Washington, es el aumento al salario mínimo. Eso es clave, clave para todos. Se necesita fortalecer la red de seguridad social para aumentar el apoyo del cuidado de niños, ¿sí? Introducir licencias familiares pagadas, fortalecer los programas de educación y pasar legislaciones incluyendo el Paycheck Fairness Act, que incluye reglas para facilitar que no haya abusos en las empresas, ¿no? Y en cualquier parte, no nada más en los corporativos, sino que no abusen los empleadores del hecho de que uno es mujer o es madre, que no discriminen. Entonces, podemos hablar a nuestros representantes y nuestros senadores pidiéndoles que pasen las legislaciones en su estado, que deben de ser diferentes, pero a nivel nacional también hay legislaciones y ustedes pueden contactar a sus representantes, nosotras, les podemos comunicar vía texto al 747464 con la palabra MCP, o las letras M de mamá con poder MCP al 747464. Muchas gracias, Chely.
Gracias a ti, Xochitl Osegueres, vicepresidente de Moms Raising Mamás al Poder, en este 15 de marzo, Día de la Igualdad o de la Desigualdad Salarial, poniendo en el escenario dónde estamos. Exacto. Las mujeres, dónde las mujeres inmigrantes e indocumentadas. Gracias, Xochitl, que tengas un buen día.
Seguimos en la lucha. Hasta
Así
luego.
Es. Hasta luego, Xochitl, que tengas buen día. Nosotros seguimos con más en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA es el número para que usted que nos está acompañando y escuchando, pues también se haga parte participando. 1-800-34-LÍNEA. Me acompaña la abogada de inmigración de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA por sus siglas, la abogada Alma Rosa Nieto con nosotros. Bienvenida, abogada, ¿cómo está?
Muy bien, Chely, muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto estoy aquí para pues desglosar temas y no sé si vamos a tener pregunta y respuesta. Aquí estoy al 100% disponible para ustedes.
Como siempre, muchas gracias, abogada Alma Rosa Nieto. Pues ya que estamos en este mes de marzo, abogada, mes que se denomina, se conmemora a la mujer, ¿qué tal si le recordamos a nuestros escuchas que hay un tipo de visa que ha sido creada por la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico y Violencia para proteger precisamente a las víctimas, que en la mayoría de los casos son mujeres, que son víctimas de delitos como el acoso sexual, la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras que usted nos podrá mencionar? Me refiero a la visa U.
con muchísimo gusto. La visa U ya tiene en vigencia muchísimos años. El Congreso hizo esta ley, o sea, no es algo que ningún presidente hizo una orden temporal ejecutiva, es una ley que hizo el Congreso y la creó para proteger a personas que son víctimas de trata o violencia dentro de Estados Unidos. Muy importante, me preguntan muchos clientes, y si a mí me hicieron X, Y, Z en el camino o en mi país, eso no califica para la visa U. Pero voy a hablar de tres porque mucha gente se confunde. Hay tres maneras para que una víctima intente lograr protección y después residencia permanente. Una es la visa U, de la cual voy a hablar y desglosar algunos de los crímenes que son elegibles. No todos los crímenes son elegibles. Hay una lista específica. También VAWA, que es VAWA, y es una ley también que hizo el Congreso para proteger a víctimas, mujeres y hombres, de abuso psicológico o físico por parte del cónyuge. O sea, tiene que haber matrimonio legal o civil, y el abusador es ciudadano de Estados Unidos o residente permanente. Para la visa U, el abusador puede ser quien sea, hasta un desconocido, un asalto y la persona se fuga, puede estar indocumentado también. Para la visa U hay ciertos requisitos, pero para VAWA tiene que ser el abusador, el esposo o el cónyuge, y también tiene que ser residente o ciudadano el abusador. Y el último es la visa T para personas de trata humana, y visa T de Tomás, digamos, y también es una visa que protege a personas. Así es que hay tres maneras. Importante que cuando vaya a hablar con un abogado, a contarle su historia, le diga, podríamos hacer un análisis de las tres vías que existen para ver cuál es la que le conviene más a usted. Algunas son más flexibles, otras son más difíciles, otras más tardadas. Entonces hay que hacer un análisis para que un abogado le diga, le conviene más esta u otra vía.
Bueno, pues vamos a explicar un poco más cada una de estas, si le parece, abogada. La visa U nos dice, ¿cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden solicitar este tipo de visa?
Una persona que es víctima de un crimen violento dentro de Estados Unidos. El abusador puede ser un desconocido, un familiar, legal, ilegal, puede fugarse y nunca más encontrarse. Lo importante es tener un reporte de policía o un reporte si el fiscal se involucra porque agarran al delincuente y después hay una audiencia para enjuiciarlo, o el juez o la juez que lo sentencie. Y también si es abuso infantil, pues las agencias que protegen a niños también pudieran dar una firma a una carta que se llama certificación. Es el primer paso para iniciar una visa U. Ya que tenga la certificación, se prepara la visa U y se somete a inmigración. Hasta hace poco, pocos recibían permiso de trabajo. Recientemente, durante la administración Biden, ahora van a dar permisos de trabajo a personas que tengan una solicitud de visa U pendiente, que tiene peso, o sea, la van a evaluar. Si es una solicitud que está mal hecha o frívola o no tiene buenas bases, no lo darán, pero si está bien hecha, hay buenas evidencias, les dan permiso de trabajo durante el curso del caso. Chelis, permíteme decir algunos de los delitos, porque hay gente que cree que me han dicho, llegaron a robar a mi apartamento, se llevaron todo. ¿Estaba usted allí? No, eso no califica, si es un crimen. Pero balearon mi auto, ¿estaba en el auto? No, tampoco es un crimen que califica. Agresión sexual, asesinato, agresión con arma, incesto, secuestro, tortura, son algunos de los delitos. O sea, por eso le dicen crimen violento, ¿no? Tiene que ser trabajo forzado, trata humana, violación, violencia doméstica, que suele ocurrir tristemente mucho en nuestra comunidad. Entonces hay muchísimas personas que quizás por miedo, otra cosa, no tiene que saberlo el abusador. Si usted está viviendo con el abusador o casada y la golpea y lo deja, él nunca se va a enterar de que usted está haciendo este trámite. Este trámite es confidencial, entonces protéjase, llame a la policía para tener el primer paso de una visa U. Explotación sexual, extorsión. ¿Qué más? Crímenes, perjurio, prostitución, rapto. Entonces, estos son algunos de los delitos que pudieran calificar para una visa U, que después se podría pedir la residencia permanente.
Bien, entonces, una vez que una mujer en este caso, digamos, pierde el miedo, se decide a comenzar todo el proceso para solicitar esta visa U, usted nos acaba de decir, tiene que tener peso, tiene que tener buenas bases. ¿Qué significa tener peso y tener buenas bases? Aparte del reporte policial.
El reporte de policía es muy importante, no solo es tenerlo, que la policía la haya puesto como víctima. Yo he visto cantidad de reportes de policía donde el oficial que está tomando el reporte la pone como testigo, lo pone como el agresor también, o sea, dice, se pegaron mutuamente, o lo pone como víctima. Entonces hay que ver y leer muy bien el reporte para ver que la persona que quiere solicitar la visa U esté nombrada en el reporte y que haya una descripción de lo que ocurrió y que haya un código penal que indique qué tipo de violencia sufrió y también que la liste o que la enumere como víctima. Entonces, pesos son un reporte bien hecho, ya sea de la policía, del fiscal, alguna organización que protege a niños, oficial de policía o el juez. Entonces, peso es tener el caso bien analizado previo a someter una solicitud y tener pruebas, si hay fotos, si hay declaraciones de vecinos, si fue al hospital, agarren el récord del hospital, si fue a una clínica porque estaba herida y ahí obviamente lo más seguro es que el médico le pregunte y esto cómo sucedió, la enfermera, y ahí si dicen pues sí, fui víctima de abuso en casa por parte de mi compañero de hogar o mi esposo, entonces pudiera ser que esa es una prueba muy buena además de fotos y el reporte de policía.
Muchas veces el miedo, abogada, al que usted se refería, hace que las personas que están buscando hacer este reporte, hacer la denuncia, pues no lo hagan inmediatamente o las hace no decir o decir ciertas cosas. ¿Habría algunas recomendaciones en este tipo de casos? Estamos hablando de agresiones, ¿no? De agresión sexual, que realmente una cosa es decir, bueno, sacúdanse el miedo, vayan y hagan, comiencen todo este proceso, pero no debe ser tan fácil.
No es fácil y pues hay que tener valentía y coraje de decir esto no es justo, no es buen ejemplo para los hijos, no es buen ejemplo para las otras personas que lo presencien. Está poniendo un ejemplo de que está bien hacer esto, así que no te pasa nada, ¿no? Mira, mi mamá o mi tía o mi hermana no hizo absolutamente nada, entonces yo voy a hacer lo mismo y no me va a pasar lo mismo. Pues muy importante es pedir quizás una ayuda psicológica primero, el doctor, su pastor, el cura, el ministro, para darle la valentía y la fuerza y que la encaminen, y también una consulta con un abogado para que le diga qué es lo que tiene que hacer. Pero el reporte debe hacerse cuando ocurre el incidente. Si una persona, he visto reportes días después, semanas después, pierden veracidad para inmigración. Van a decir, bueno, si la golpeó y fue un crimen violento, ¿por qué se esperó 2 semanas para hacerlo? Entonces, hacer el reporte cuanto antes, si tiene miedo, porque también la amenaza el abusador diciendo que la va a deportar, pues entonces definitivamente hay que hacer el reporte, porque con eso se va a proteger y va a evitar que si esta persona que la amenaza llega a tomar represalias contra usted, usted ya tiene un caso empezado.
Bien. Y bueno, en tiempos de pandemia, abogada, nosotros hablábamos de cómo se habían incrementado el número de casos de violencia doméstica y los reportes están ahí. ¿Qué tan común, para empezar, es que estas visas U sean aprobadas? ¿Y qué tanto, que usted sepa, han incrementado el número de solicitantes?
Han incrementado. Cuando yo empecé a hacer las visas U en mi despacho legal, me tardaban meses en aprobarse. Solo dan, aquí la limitante no es que esté bien o mal hecho el caso para que le toque su turno rápido. El limitante es que solo hay 10,000 visas anuales que da el gobierno para víctimas de crímenes violentos. Y ahorita la fila debe de ser de 100,000 o más que están con solicitud adentro. Entonces tienen que esperar su turno a que cada año que vayan dando y expidiendo nuevas visas, las 10,000, pues esté usted ya en fila para que le toque su turno. Entonces, la espera actual es como de 5 años para que aprueben una visa U. Entonces, es tardío. Si está bien hecho el caso, está bien documentado, una buena declaración de la persona que fue víctima. Quieren especificidad, ¿no? Si alguien dice, pues me pegó, ¿y cuándo? Pues no me acuerdo. ¿Y cómo? Pues no, tampoco. O no quiero hablar. Eso no da credibilidad. Entonces, una declaración bien formulada, detallada de parte de la víctima, importantísimo también dentro del paquete. Y si van a un psicólogo, una evaluación del psicólogo o la psicóloga, donde habla de lo que sufrió la persona y del trauma que tiene actualmente debido a ese daño que sufrió. Entonces, muy importante la preparación. Yo a veces me tardo meses en preparar una visa U. O sea, si un cliente dice, aquí está mi reporte, quiero que meta mi visa U en 2 semanas, digo, vaya con otro abogado, porque yo quiero ganarlo a la primera y quiero que inmigración, cuando ya le toque el turno finalmente a mi cliente, pues tenga todos los elementos y que el caso esté súper bien preparado y convincente para que nos aprueben.
Bien, muchas gracias. La abogada Alma Rosa Nieto nos acompaña, abogada de inmigración. 1-800-345-4632 es el número para que usted llame si tiene preguntas, si tiene comentarios. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta, 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. La abogada Alma Rosa Nieto nos acompaña, abogada experta en asuntos de inmigración. Marta Alicia nos está llamando de Palmdale. Gracias, Marta Alicia, por llamar. Adelante.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Mire,
buena tarde.
Es la siguiente. Yo estoy legalmente en Estados Unidos y casada por 300 años. Pero resulta que mi esposo está haciendo negocios en México y no quiere aportar a veces cuando yo le pido algo de dinero. ¿Hay algún número al que yo pueda dirigirme para recibir asesoría legal?
A ver, abogada, gracias. Gracias por la llamada, Marta Alicia. No se vaya, vamos con la abogada.
Sí, no es mi campo, no sabría decirle. Un abogado que quizás haga este derecho familiar y de divorcio es el que hace también manutención, etcétera, donde se le puede exigir a la persona manutención. Entonces, pueden checar con, no nos dice de dónde nos llama la señora Marta Alicia, pero si es en California, sería California State Bar, que es la barra de abogados de California, y ahí le dan recomendaciones de abogados que pudieran asistirle en esto.
Bien, ahí está la recomendación que le hace Marta Alicia, la abogada. Gracias por su llamada. ¿Tiene alguna otra pregunta?
Muchas gracias por la atención. Era esto solamente. Buen día.
Gracias, gracias Marta Alicia. El número para que usted llame en esta edición de Inmigración es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. La abogada Alma Rosa Nieto nos acompaña y me gustaría ahora que hablemos, abogada, de las y los niños migrantes que han sido víctimas de trata, que fueron abandonados ya sea por sus padres o por sus madres, que podrían recibir el amparo también de esta inmigración como es la visa T y el estatus especial de inmigrante juvenil. ¿Podemos hablar sobre esto con detalles? ¿Quiénes califican? ¿Cómo hacerle también en este proceso para solicitarla?
Claro, la visa T, bueno, la visa T no solo aplica a niños, aplica a adultos también, ya hablamos de ella, que es para víctimas de tráfico humano. La visa juvenil, que le llaman SIJ en inglés, Special Immigrant Juvenile Visa, S de Samuel y J. Entonces, esa visa hasta hace poco tiempo tenía ciertas limitantes, no era tan expansiva como acaba de anunciarse hace unos días. Y las buenas noticias son de que ahora un juvenil, un joven, por lo regular son adolescentes, que entraron a Estados Unidos indocumentado y son víctimas de maltrato o negligencia de parte de sus padres o de la persona que legalmente tenía custodia de ellos, puede ser un abuelo, un tío o un desconocido, pero no familia de sangre, sino que esa persona se responsabilizó por ese joven y puede probar que es víctima de abuso. Se le hace una entrevista y si llega a pasar ese examen, además la corte de cada estado, entonces se aplica diferente las reglas en cada estado de la Unión Americana. Hay 50 estados, por lo tanto 50 versiones de cómo la corte toma posesión o custodia de un joven como estos. Una vez tengan esta orden de la corte, por decir en California, un juez de la corte familiar dice este niño es custodia de la corte, entonces puede aplicar con la solicitud I-360 para la visa para juveniles y una vez aplique, después de que es aprobado, puede aplicar para la residencia permanente. También hay cuota, como en la visa U, y las esperas suelen ser de años. Muy importante también el testimonio del joven o la joven, que sea consistente, que vaya bien preparada la solicitud para que crean que esta persona lo que dice es lo que ocurrió y califique. Entonces, esto es algo favorable. El cambio que acaba de ocurrir es que ahora van a poder obtener permiso de trabajo tipo acción diferida. Imagínense los Dreamers con DACA. Ahora los jóvenes de visas especiales van a poder obtener un estatus de acción diferida. Quiere decir que mientras están peleando sus casos, están protegidos y amparados por inmigración, no los pueden deportar. Y a la vez pueden recibir permiso de trabajo. Entonces, el cambio, una protección a este grupo vulnerable de niños o jóvenes, se acaba de extender y dar más beneficios.
Excelente, gracias por esta información, gracias abogada. Vamos a tomar algunas llamadas y seguir invitándoles a ustedes que nos escuchan a llamar con preguntas. La abogada Alma Rosa Nieto, experta en asuntos de inmigración, nos acompaña. 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Apolinar nos llama de Santa Rosa, aquí en California. Adelante, Apolinar, gracias por llamar.
Muchísimas gracias, Chelis. Abogada, con mucho respeto, tenía una pregunta para usted. ¿Qué posibilidad hay que un hijo, mi ciudadano de 22 años, me pueda arreglar?
Bueno, muchas. El problema es dónde. Si le toca salir a su país a inmigrar y ha entrado ilegalmente y ha vivido ilegalmente aquí, su hijo indirectamente lo va a deportar por 10 años, porque no hay perdón de hijos a padres cuando sale del país al consulado de Estados Unidos. Si es elegible para inmigrar dentro de Estados Unidos, Apolinar, porque es elegible para un ajuste, porque tiene la 245I, entrada legal o un hijo en el ejército, entonces puede inmigrar aquí y no le imponen ese castigo de 10 años. Entonces, de que su hijo lo puede pedir, lo puede pedir. El problema es a dónde le va a tocar y si le conviene ser pedido, si es que le toca salir.
Abogada, mi esposa tiene 20 años aquí, no tiene sus documentos, pero ha estado vigente sin tener ningún problema, al igual que yo. La diferencia es que yo sí he salido como 3 veces, y la última vez que fui, me agarraron. Pero aquí mi confusión tan grande es que he escuchado personas que los hijos de ciudadanos que mayores de edad pueden arreglarles, y pronto. Y hay casos que he visto acá. ¿Qué es la información que ocupa la inmigración para que puedan aprobar eso aquí?
De nuevo, haber entrado legalmente, tener la 245I o tener un hijo en el ejército. Y no es muy pronto. Después de COVID las esperas son mucho más largas. Antes tardaban 6 meses, ahora el trámite está tardando casi un año. Pero de nuevo, tiene que haber entrado legalmente. ¿Usted entró legalmente o tiene la protección de la ley 245I? ¿O tiene un hijo en el ejército?
Ni una de esas, abogada.
No, entonces no le conviene hacer el trámite. El trámite suyo no es como el de sus amistades. no puede hacer el ajuste, le toca salir. Además, me comentó que ha entrado varias veces. La ley cambió en el 97 y una persona que vive ilegalmente en Estados Unidos más de un año y entra y sale después del 97, se echa encima un castigo de 10 años permanente. Entonces, si usted ha salido después del 97 y ha vuelto a entrar ilegalmente, también tiene ese castigo. Entonces, no solo es tener un hijo ciudadano o una esposa ciudadana, hay que hacer un análisis de todo su historial y las leyes y juntarlo y ver si le conviene hacer algo o mejor quedarse como está.
Muchísimas gracias, abogada. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga.
Al contrario, igualmente, Apolinar.
Gracias, Apolinar, a ti por llamar. Gracias por tu pregunta. 1-800-345-4632. La abogada Alma Rosa Nieto nos acompaña. Si usted tiene preguntas, vamos con Eduardo de Hanford. Gracias, Eduardo, por llamar y adelante.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Adelante.
Mire, mi mamá tiene como 9 años de residente y pues ya mero como en enero, el próximo enero se le vence la mica, pues, pero quería saber si ella se puede hacer ciudadana y que la entrevista sea en español.
Tiene que tener más de 50 años de edad, señor Eduardo, y tener 20 años de residente o tener más de 55 años de edad y 15 años de residente. Entonces, no tiene los años de residencia para hacer el examen en español. Le tocaría en inglés. Si ella no domina el inglés, y no quiero retirar esa palabra de dominar, si no sabe inglés básico, donde pueda conversar con el oficial, entonces es mejor que renueve su tarjeta de residencia y debe renovarla mínimo 6 meses antes de que venza, porque están tardando hasta un año en mandar tarjetas nuevas.
Bien, ella tiene 73 años de edad.
Sí, pero no tiene los años de residencia.
No. Ya por último, abogada, rapidito, ¿cuánto vale la renovada de la mica, la aplicación?
525, ahora le digo, no la tengo enfrente de mí, la I-90, 540, esto incluye las huellas digitales.
Ah, muy bien, no, pues muchísimas gracias, buen día.
Gracias a
al
usted,
contrario, Eduardo.
Gracias, Eduardo. Bueno, 540 es esto también, abogada. ¿Hay alguna novedad, algún cambio en estas tarifas? Y bueno, yo le tenía preparada la pregunta esto de qué tan largas siguen siendo las esperas para estos asuntos, como por ejemplo las personas que están esperando saber cuándo les hacen el examen de la ciudadanía, pero por lo visto siguen atrasadas, siguen las grandes líneas, abogada.
Así es, Chelis. Yo he tenido, curiosamente, en mi oficina legal, casos donde me vienen una pareja, esposo y esposa, o dos hermanos o hermanas, y vienen a hacer el trámite de ciudadanía o de otro tipo, renovación de tarjeta, lo que sea, y a uno le puede salir en 3 meses y el otro lleva 9 meses y aún no lo aprueban. De nuevo, cada caso es individual, hacen inspecciones, revisiones diferentes en cada caso, pero lo que sí les he decir es que las esperas pre-COVID se han duplicado casi en toda la nación, así es que si ya supo que un amigo hace 2 años le llegó todo en 3 meses y usted sigue esperando, recuerde, el COVID retrasó todo en UCIS y en las embajadas de Estados Unidos en el exterior.
Bien, gracias, abogada. Vamos con José, que nos está llamando de Texas. Adelante, José.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo una pregunta para la licenciada. Hace como 9, 10 años que hice una aplicación para mi familia. Me convertí en ciudadano a los 4 años de usar la residencia, me dijo la persona que me investigó que me podía ser ciudadano en 5 años. Dijo, entonces puedes ayudar a tu familia. Entonces me convertí en ciudadano, también pasé la ciudadanía y entonces me hice las aplicaciones para mi familia, 2 de mis hijos y mi hija, 3, y a mi esposa. Mi esposa sí, ella sí me vino luego, al año tuvo los documentos, tuvo que salir por su tiempo, que no hubo perdón aquí, pero lo pasó en México y ella sí calificó, pero a mis hijos les mandaron una carta de donde dice que están aprobados y desde allí es todo lo que he sabido. Quiero saber de la abogada. Uh-huh. Así es la espera en todos los lugares de la nación de Estados Unidos para quien hace una petición de esa. ¿O qué pasaría allí?
Depende de, José, depende de la edad de sus hijos. Hay dos filas, una para esposas e hijos menores de 21 años y una para hijos mayores de 21 años. ¿Qué edad tienen sus hijos?
A esas horas ya habían pasado de los 21, ya estaban de 25, sí, mira, para
arriba. Sí. ¿Y de qué país son?
Estamos aquí en el estado de Texas.
No, ¿de qué país son?
Oh, de allá de afuera, de Zacatecas, de México.
De México, okay. La espera para México, para hijos adultos, va en el 2000. Quiere decir que los trámites que se ingresaron a UCIS en el 2000 apenas los están llamando. O sea, tienen una espera de 22 años sus hijos. No, su abogado no ha cometido ningún error, ni hay ningún problema en el caso, ni es el COVID. Hay cuota y la espera es de 22 años para un padre ciudadano. Ah, no, ese es de residente, perdón. Para ciudadano está un poquitito peor, me da pena decirle, van en el 99. Entonces, padres ciudadanos pidiendo a hijos solteros mayores de 21 años van en el 99, quiere decir que son 23 años de espera. Padres residentes pidiendo a hijos mayores de 21 van en el 2000, son 22 años. Entonces, eso es lo que pasa en su caso, tienen que esperar su turno. La fila es larguísima para México.
Gracias,
muchísimas
abogada.
Gracias,
José. ¿Alguna pregunta más, José?
Estamos muy bien ahorita, gracias a Dios. Bien. Esa era mi pregunta.
Gracias a José por habernos llamado de Uvalde, en Texas. Gracias. Vamos a hacer la última pausa en esta edición de Inmigración aquí en Línea Abierta y regresamos con más llamadas. 1-800-345-4632.
Línea Abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea Abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Continuamos en esta edición de Inmigración. Aquí en Línea Abierta nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA. Está con nosotros para responder a sus preguntas. 1-800-345-4632. María nos está llamando de Fresno. Gracias, María, por llamar. Adelante. María, ¿nos escuchas? Parece que María no está en la línea. Tenemos otra pregunta, abogada, que nos dejaron aquí. Una persona, nos dicen que a una persona la detuvieron en la frontera con una mica chueca y que si aún así un hijo ciudadano pudiera arreglarle.
¿Quién lo va a pedir? ¿El ciudadano qué, esposo?
Dice aquí, si aún así, un hijo ciudadano, es lo que mencionan aquí en
un
esta pregunta.
Un hijo ciudadano, sí. Okay. Okay. Requiere, lo más seguro es que va a requerir de un perdón por el fraude de querer entrar, o quiso entrar y la detuvieron y confiscaron todo y tiene sus huellas, etcétera. Entonces, obvio, cuando quiera emigrar va a salir ese dato negativo en su expediente y va a necesitar un perdón. Perdón por fraudes existen, pero tiene ella que tener esposo legal o padres legales, residentes o ciudadanos. Entonces, si solo tiene un hijo ciudadano, no califica a ese hijo para pedirle el perdón por la mica falsa que obtuvo para entrar a Estados Unidos. Así es que el caso de ella definitivamente requiere no de una consulta con abogados, sino de dos, porque no quiero que le digan que sí se puede solo por sacarle el dinero, sino que vean si es elegible para un perdón y si no, mejor esperar para que pueda ella emigrar dentro de Estados Unidos y que haya bases para un perdón.
Bien, gracias, abogada. Ahí está la respuesta para quien nos dejó esta pregunta. Vamos con Gustavo de Fresno. Adelante, Gustavo, buen día.
Buenos días.
¿Qué tal?
Mi pregunta es para la abogada. Tengo una hija de 22 años y pues es obvio que por ella no puedo arreglar, pero tengo un hijo que está malo, le pegan ataques. No sé si por medio de eso lo puedo arreglar mi situación.
Que su hijo es ciudadano, bueno, y su hija de 22, ¿qué es? ¿Legal o indocumentada?
No, ella es legal de aquí de Estados Unidos, ciudadana.
Entonces, ¿los dos son ciudadanos?
Los dos, sí.
Okay, bueno, ¿por qué dice que no puede emigrar por su hija? ¿No tiene manera de emigrar dentro de Estados Unidos?
No, o sea que si yo puedo arreglar papeles aquí por medio del tiempo y aparte pues tengo un hijo que le pegan ataques como cerebral.
Sí, me comentó eso, pero yo quiero ver la opción porque esa opción es muy muy baja de probabilidad. La opción de su hija de 22, ¿por qué dice que no califica para emigrar por ella?
Oh, bueno, porque acabo de escuchar ahorita que un muchacho reingresó para Estados Unidos.
Ah, por lo del ajuste. Ok, por lo del ajuste, que no es elegible. Muy bien. Entonces ya se hizo su propia asesoría de abogado. Muy bien, Gustavo, con lo que los datos.
No, ya lo escuché ahorita.
Ahora, muy bien, muy bien. Qué bueno, me da gusto que me estoy dando a entender. Entonces, si lo pide ella, pues obvio le toca salir y habría un castigo de 10 años. Si no tiene esposa o padres legales, no hay manera de pedir un perdón. Ahora, por un niño enfermo o problemas psicológicos de cualquier tipo, pero que tenga una deshabilidad, se puede pedir la residencia. Yo lo hago únicamente si me dijera al señor Gustavo, me acaba de agarrar ICE, ¿qué hago? Definitivamente pedir un caso por los años. La defensa se llama cancelación de remoción y se usa como defensa en contra de una deportación. O sea, lo tienen que estar amenazando con que lo van a emigrar, a deportar. Y en corte se pide la defensa y si no me deporten por mi hijo ciudadano que tiene problemas médicos. Esos casos a nivel nacional, Gustavo, se ganan de 1 a 3 de cada 100. Entonces, si un abogado le dice que le va a ingresar una solicitud de este tipo, no lo haga porque lo único que va a hacer es meterlo a la boca del lobo para 1 a 3% de posibilidades de ganar un caso. Esos casos, de nuevo, yo no los meto gratuitamente al juez. Aquí está mi caso, el señor Gustavo. A ver, ¿le van a dar la residencia o lo van a deportar? Porque conozco las estadísticas. Pero si lo agarra inmigración, claro que hay que pelear el caso por su hijo.
Ok, bueno, pues nos esperamos por una reforma.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted
así
por
es,
llamar.
Al contrario.
Vamos con María, que nos está llamando de South Bend, en Indiana. Gracias, María, por llamar y adelante.
Buenas tardes. Mire, yo veo el programa de Telemundo y veo a la abogada. Entonces, mi pregunta es, yo tengo 20 años aquí en Estados Unidos. Nunca he tenido problemas con la policía. Siempre he pagado mis impuestos. Me casé con un americano. Tuvimos problemas. Él tiene 2 reportes de violencia doméstica. No precisamente golpes, pero verbales. Entonces, yo me traje a 3 de mis hijos. Entonces, ¿qué probabilidad hubiese de que yo pudiera obtener o conseguir un permiso de trabajo? Yo ahorita estoy en el divorcio porque inclusive yo no lo quiero ver porque es muy agresivo. Entonces yo tengo pruebas, textos que él me mandaba. Tengo un chip de unos audios de voz también. Tengo un reporte de la clínica en la que voy. Yo me iba a suicidar allí en su casa, pero pensé en mis hijos y eso fue lo que me detuvo. Entonces ahorita estoy en trámites de divorcio. No sé cómo puedan ayudarme o si no hay nada que hacer.
Gracias María, y gracias a Dios que sus hijos le dieron el impulso de seguir adelante, porque obvio la necesitan y también el mundo la necesita. Gracias por verme también en Telemundo, y definitivamente si su esposo es ciudadano de Estados Unidos y usted es víctima de violencia o agresión, también puede ser psicológica y tiene pruebas de ello, dice que ha estado yendo a la clínica, se ha ido a psicólogos, todo eso va a ayudar como para suplementar el caso, y si hubo reportes de policía aún mejor. Lo más seguro que para usted, veo que en lugar de visa U sería VAWA, porque recuerden que al principio del programa hablé de la ley Bawe, los requisitos son estar casada con un ciudadano o residente y ser víctima de abuso psicológico o físico, y eso es exactamente lo que ha pasado en su caso. Entonces me gusta más la petición del VAWA. El que se esté divorciando tampoco afecta, el que ya no tenga relación con él o él no la quiera ayudar, no lo ocupamos a él en lo absoluto, solo se ocupa pruebas de que él es ciudadano estadounidense. Se ingresa la solicitud I-360 y quizás incluya a sus hijos, entonces definitivamente debe asesorarse de un abogado ahí en Indiana. No sé si la barra de abogados de ahí tenga asesoría para usted o alguna agencia pro bono o alguna agencia que ayuda a inmigrantes para que sea local, porque va a estar usted yendo y viniendo muchas veces a la oficina legal o de la clínica legal para que le ayuden a preparar este tipo de solicitud. Y después de que le aprueben el VAWA, se puede hacer residente permanente. Entonces, en dos pasos. Adelante, no se me desanime. Sé que es mucho estar pasando por todo lo que está pasando, pero la autoayuda aquí y el echar para adelante es lo que la va a sacar de esto. Y qué manera tan triste de tener que obtener la residencia, pero como siempre he dicho, a veces la vida nos da limones y hay que hacer limonada. Y a usted ahora le toca hacer ese trago dulce con este trámite de VAWA.
Ojalá Dios quiera, porque yo tengo dos hijos en México, a los cuales yo ayudo económicamente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mis hijos de aquí ya se casaron. No sé si aún así puedan entrar ellos en este...
No, ya no. Tienen que ser solteros para que los pueda incluir en trámite. Pero una vez inmigre usted, no, tendría que hacerse ciudadana para pedirlos. Entonces, por ahora, solo usted.
Bien. Gracias, abogada, y gracias, María. Suerte con tu caso, María, por habernos llamado. Muchas gracias de South Bend en Indiana. Tenemos un minuto nada más, abogada, así que qué pena con las personas que se quedaron en espera. Ya no nos da tiempo de más llamadas. ¿Con qué se quiere despedir, abogada Alma Rosa Nieto? Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues, al contrario, me quiero despedir con las gracias por la invitación y las gracias por el público que confía tanto en su programa y en mí para darles asesoría. Recuerden que esto es en forma muy generalizada. Mi interés, siempre digo, que están en una ciudad perdidos, sin mapa, sin teléfono, sin Google y sin idioma, porque hablan un idioma extraño, y llego yo y les doy un mapa en español. Eso es lo que intento, es una guía, un poquito de luz, para que de esa manera se puedan asesorar. No tengan miedo a asesorarse con abogados y siempre consulten con más de uno para tener dos opiniones. Usen su sentido común. Si esta persona les pinta todo muy fácil, mejor vayan con otro abogado que les sea honesto y les diga cuáles son las verdaderas opciones y los riesgos.
Bien. Muchas gracias por la información, abogada Alma Rosa Nieto, abogada de inmigración de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, por habernos acompañado en esta edición. Que siga teniendo buen día, abogada. Hasta pronto.
Igualmente, gracias.
Gracias, y gracias a ustedes por habernos escuchado y por participar en esta edición. Yo soy Chelis López, que la pasen bien. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.